Sí.
O sea, casi 4 años.
Casi 4 años, Vicky.
Duró mucho tiempo en ese cargo.
Sí, parece que soy el que, como ministro de Defensa Civil, más tiempo duró.
Y por eso conoce muy bien el tema de Venezuela.
Lo conocemos.
Muy bien. Hoy, ¿cuál es su opinión de lo que está pasando en Venezuela, doctor Pinzón?
Y que antes que nada, saludarla. Estoy muy contento de estar aquí con su equipo de trabajo y muy contento de verla que le está yendo tan bien.
Muchas gracias.
Y que está bien, además, y se lo digo porque me alegra que la libertad de prensa prospere, digamos, y que la opinión en el país se construya de manera libre, democrática. Eso es un valor que tiene el país, y en buena hora aquí tenemos a Vicky y a este equipo. Lo digo con mucho respeto. Ahora,
cosa, pues ya que usted dijo eso, me toca a mí decirle mi cosita. Yo creo que si usted hubiera estado en el Ministerio de Defensa cuando ocurrió todo lo que nosotros denunciamos, nada hubiera terminado como terminó. Nosotros no tuvimos ningún apoyo del actual ministro, ninguno. Más bien nos comparó con los de las bandas criminales y todo. Pero bueno, eso es otro tema. Cuénteme de Venezuela.
Vicky, de Venezuela. Hombre, esto que pasa en Venezuela es una destrucción total de valor, de riqueza, violación permanente de derechos humanos, quiebre de las instituciones, quiebre de la democracia. Uno no puede olvidar, Venezuela fue posiblemente el país con ingreso per cápita más alto que tenía América Latina. Era un país próspero en los años 60, 70, 80. Incluso los colombianos buscábamos en Venezuela oportunidades de trabajo y de progreso. Lo que ha pasado es tal vez un caso emblemático en la historia del mundo, de cómo un gobierno llega y destruye toda una institucionalidad y todo un país. Pero no olvidar, cuando uno habla con los venezolanos, ¿qué pensaban hace 20, 25 años? Ninguno, nadie se imaginó que podía pasar lo que pasó en Venezuela. Y hay que recordar que eso se da por cuenta de una pelea terrible entre el presidente Carlos Andrés Pérez y el presidente Caldera. Y se dedican a una batalla tremenda que destruye básicamente
los partidos políticos. ¿Algo parecido a Juan Manuel Santos y Álvaro Uribe?
Quisiera que no sea así, pero simplemente esa historia vale la pena mirarla para que no olvidemos. Y de esa manera terminó apareciendo un tercero que todo el mundo subestimaba, que nadie pensaba que podía llegar, y resulta que llegó, y esa política aún permanece en Venezuela, e insisto, ha sido un ejemplo de destrucción de una nación, de un país. Yo creo que hoy en día, afortunadamente, las redes sociales nos permiten a todos estar al día en lo que está pasando, y lo que ha pasado allí es verdaderamente un drama. Colombia nunca debería pasar por algo similar. Aquí en Colombia nos ha tocado muy duro para recuperar el país, para salir de los carteles de la droga, de las organizaciones terroristas. Ahora queda la criminalidad, pero de ninguna manera podemos pensar en que algo como lo que ha ocurrido en Venezuela pueda ser una alternativa para Colombia.
Usted dice, se coló una alternativa que nadie pensaba que podría realmente llegar. Fíjese que hoy sale Pulso País y el que encabeza las preferencias electorales es Gustavo Petro. Es muy distinto políticamente a Uribe y a Santos.
Pues mire, yo quiero ser respetuoso con todos los candidatos y me alegra que el país tenga una democracia donde haya personas que estén dispuestas a servirle a Colombia. Pero lo que sí está claro es que cualquier opción que tienda a parecerse o que ofrezca el modelo venezolano como alternativa es realmente lo peor que le puede pasar al país.
Me toca preguntarle si usted cree que Petro representa ese modelo venezolano en Colombia.
Me pregunto si hay nexos con Venezuela. Me pregunto si en el caso de ese candidato u otros, porque es que hay otros.
Es que ¿quién más? Además de Petro, ¿quién podría ser? ¿Robledo, por ejemplo?
Bueno, yo creo que hay varios candidatos que manifiestan
nombres,
relaciones. Fíjese que yo en eso voy a ser cuidadoso. Y se lo digo, Vicky, usted me va a preguntar eso 100 veces. Y si algo me comprometí yo en este esfuerzo, es a precisamente no hacer daño, no agredir a nadie o no calificar personalmente a nadie. Pero me parece importante es el análisis de las ideas. Los colombianos tienen que analizar muy bien quién tiene relaciones con Venezuela. ¿Quién ha tenido de una u otra manera nexos con ese tipo de ideología, si se quiere? Y eso me parece que para un colombiano, sobre todo para los más pobres, para la clase media, para la gente pujante del estrato 2, 3 y 4, tiene que mirarse esta experiencia de Venezuela como una que de ninguna manera se puede repetir.
Doctor Pinzón, si bien le entiendo, lo que usted nos quiere decir es que quienes dicen que Colombia seguiría los pasos del mismo camino de cómo está hoy Venezuela, ¿eso es una realidad? ¿Puede ocurrir?
Pues Jairo, yo tal vez lo que creo es importante mirar lo que ocurrió en Venezuela. Los dos países no son iguales. Nadie puede imaginarse que aquí nosotros vamos a calcar o a fotocopiar exactamente lo que ocurrió allí. Pero lo que sí es cierto es que así como Colombia lo ha hecho muy bien los últimos 15, 20 años, por lo menos nos hemos recuperado, hemos tomado una tendencia diferente, esa es la tendencia que tenemos que mantener, esa es la línea que el país debe seguir, y no esa línea de destrucción del Estado, de las instituciones, que de una u otra manera ha hecho tanto daño. Cuando uno piensa en lo que dicen los venezolanos de lo que les ocurrió, y dicen, nunca nos imaginamos que esto pudiera ocurrir, o lo que pasó, yo he usado la expresión que hay idiotas útiles, en Venezuela los hubo. Hubo gente que pensó que podían manejar a estos sectores, que podían hacer alianzas, y cuando hicieron esas alianzas, pues resulta que eso no llegó a nada, porque esta gente mantuvo su línea de tendencia de incompetencia, primero que todo, porque eso es lo más grave, no es solo una postura ideológica, es incompetencia en la administración, corrupción, y de esa manera destrucción constante de las instituciones, para terminar ahora tratando de mantener un régimen a costa de la sangre de los ciudadanos y de los estudiantes.
A usted le tocó Chávez y le alcanzó a tocar Maduro, ¿cierto?
Sí.
Le alcanzó a tocar Maduro. Usted los conoció muy bien como ministro de Defensa. Tienen ustedes acceso a mucha información de inteligencia. Llegan muchas cosas que ni siquiera los ciudadanos común y corriente nunca terminan de conocer o nunca vamos a conocer. La relación con el narcotráfico de los dos últimos gobiernos venezolanos, ¿cómo ha sido, Juan Carlos Pinzón?
Y que yo creo que eso es inobjetable. Hay una relación entre el gobierno de Venezuela y el tema del narcotráfico. Varias maneras de mirarlo. Por un lado, las sanciones internacionales que varios miembros de ese gobierno han venido sufriendo, o básicamente teniendo que recibir de manera permanente, precisamente por sus actividades de narcotráfico, por su enriquecimiento, por decirlo de alguna manera, ilícito y espontáneo. Entonces eso ha causado un efecto. Desde la óptica ya práctica y operativa, por muchos años, tanto los grupos armados en Colombia como las bandas criminales han pasado la producción de narcóticos que se hace en Colombia y de minería criminal, en particular en la parte sur del país, a través de la frontera con Venezuela, y lo que siempre se logró identificar era que había nexos o con la inteligencia de ese país o con estructuras de la Guardia Nacional o del Ejército de ese país, que seguramente corruptas facilitan.
Y muchos generales siempre han sido mencionados.
El cartel de los soles existe.
Pues de eso se ha hablado mucho, y se ha hablado mucho del hecho que hay personas del más alto rango, tanto en el mundo militar en Venezuela como en el mundo civil, conectadas directamente con enriquecimiento asociado al narcotráfico.
La familia presidencial, incluso ahora en el gobierno de Maduro, se ha visto afectada por gente que ha sido sus familiares capturados incluso en los Estados Unidos. ¿Maduro tiene que ver con el narcotráfico?
Recordemos que hace tan solo un par de años, unos sobrinos de su señora fueron precisamente capturados en República Dominicana, acusados de cargos de narcotráfico. Entonces, es muy difícil acusar directamente al presidente Maduro. Yo en eso quiero ser responsable y serio. Uno no puede, tampoco puede especular, pero esa situación se presentó.
Y Diosdado Cabello, que también uno escucha siempre cuando se habla de narcotráfico, carteles de droga, aparece el nombre de él.
Permanentemente. Esto en diferentes publicaciones que se han hecho en los Estados Unidos o que incluso se llevaron a discusiones en el Congreso de los Estados Unidos, el nombre de el vicepresidente, de el señor Cabello y de otros miembros de las Fuerzas Armadas, pues ha aparecido.
Tenemos a esta hora 1.360 personas conectadas en nuestro Facebook Live. Quiero que hablemos de algo que usted mencionó hace apenas unos instantes, los grupos armados de Colombia que han llevado o han movido su producción de droga por Venezuela para llevarla finalmente hacia los Estados Unidos o trasladarla hacia Europa. ¿Qué pasó con los campamentos de las FARC que estaban en territorio venezolano?
Mire, lo que sí puedo decir con certeza es que buena parte de los jefes de las FARC, cuando comenzaron el tema del proceso de paz, salieron de Venezuela. Varios de estos jefes vivían allí, o sea, el tema de los campamentos no era una fantasía o una especulación de las agencias de inteligencia en su momento. Fue un hecho claro de que de allí salían. Por supuesto, yo ya hace varios años no tengo información ni he estado al tanto de qué ha venido ocurriendo con los campamentos que allí había. Pero lo cierto es que esos campamentos existieron y varios de los jefes, para hablar con nombres específicos, quien era Timochenko, alias Márquez, o en su momento también otro que le decían John 40, que según entiendo ahora lo llaman disidencia, todos esos estaban en territorio venezolano, tenían campamentos en territorio venezolano, hacían negocios desde territorio venezolano.
¿Usted cree que las caletas que pudieron dejar sembradas allá, instaladas allá las FARC, están destruidas, todavía las tienen?
Va a ser muy difícil de saber, primero porque no hay colaboración de ese gobierno, y segundo porque como están las cosas, pues prácticamente es lo que las FARC le dicen a Naciones Unidas y ahí quedan las cosas. Yo más bien invito, y lo digo con un aire de reconciliación, de mirar hacia el futuro, que si realmente nos vamos a seguir moviendo en una evolución que lleve el país a una paz permanente, que de una u otra manera el país pueda reconciliarse, pero sobre todo que se cree una credibilidad y confianza, esta organización de las FARC debería realmente garantizarle al país que va a entregar hasta el último tornillo del último fusil y hasta el último dinero obtenido con actividades ilícitas, llámese narcotráfico, llámese minería criminal, llámese secuestro, extorsión.
Pero eso sería lo ideal, doctor Pinzón, pero ¿usted cree, conociendo todo lo que conoce, que eso va a ser así?
Es difícil hoy tener esa certeza, y por supuesto que es un deber del gobierno, y lo digo que si a mí me toca liderar esa responsabilidad, exigiré, y por supuesto me aseguraré de recaudar toda la información para tener certeza y no especular con estos temas, sino realmente exigir lo que hay que exigir.
¿Usted cree que el ELN todavía está en esos campamentos? Porque las FARC finalmente ya están tranquilas acá, pero el ELN no. El ELN todavía, aunque está sentado en la mesa de conversaciones con el gobierno, pues claramente sigue operando y sigue cometiendo sus fechorías en territorio colombiano, pero siempre se han resguardado en territorio venezolano. ¿El ELN sigue en Venezuela?
Yo reitero que no me queda bien especular, por lo que ya me fui hace cerca de 2 años o un poco más de las funciones de ministro donde tenía esa información. Pero puedo decirle que hasta ese momento, por supuesto que sabíamos y era de público conocimiento que los jefes del ELN, lo que se conoce como el comando central de esa organización, vivía en Venezuela y actuaba desde Venezuela.
Tengo una curiosidad, usted siempre fue como una especie de piedrita en el zapato, incluso las FARC lo calificaban como el ministro de la guerra, y de hecho termina usted saliendo para dar paso a esa última parte del proceso de paz, o por lo menos en mi opinión creo que eso fue lo que le ocurrió. Sinceramente, ¿cómo eran esas conversaciones cuando usted sabía que estaban en territorio venezolano, pero ustedes no podían hacer nada?
Mire, siempre he sido franco en decir que cuando uno está en funciones y en responsabilidades de Estado, no se trata de hacer lo que uno le gusta o lo que uno prefiere, se trata de hacer lo que es una responsabilidad con el país, con el Estado. Siempre me atrevo a decir que los cargos de Estado son mucho más grandes que las personas y la responsabilidad que allí hay. Por eso, si bien es cierto, uno manifestaba sus preocupaciones o había cosas que definitivamente no le gustaban o no compartía, tenía el deber y la responsabilidad de precisamente hacer y decidir aquello que fuera más conveniente para la nación. Y por eso siempre actuamos de esa manera. Pero debo decirlo, yo, le soy franco, nunca me sentí como una piedra en el zapato con la intención de molestar a nadie. Me sentí con la enorme obligación de hacer respetar la Constitución y de hacer el mejor esfuerzo posible para que las Fuerzas Armadas de Colombia protegieran a los colombianos. Y eso fue lo que siempre tratamos de hacer con mucha decisión y determinación. Claro, a los grupos armados, a las estructuras criminales, pues no les gustaba, y a otros que seguramente se prestaban para facilitar la acción de estas organizaciones, pues por supuesto que esa posición sonaba crítica, pero era la posición que estaba al lado de la Constitución y al lado de defender a los intereses y de proteger a los colombianos.
Es cierto, lo pregunto cuando usted fue ministro de Defensa, que información que tenían las fuerzas militares de inteligencia, de operaciones, decían que tenían, por ejemplo, localizados los campamentos de FARC y el ELN en la frontera, pues en el lado de Venezuela, y que se frenaron muchas de esas operaciones por decisiones del gobierno nacional, y que los militares en cierta manera, pues, no fue alentador para ellos, porque se hicieron la inteligencia, los ubicaron y todos, y los frenaron en cierto momento.
Digamos que el deber de ubicar a cualquier persona que está requerida por la justicia colombiana era una tarea que nuestras fuerzas militares y de policía hacían, y sí le puedo decir, de manera muy efectiva, más efectiva de lo que la gente incluso se imagina. Pues de ahí que incluso solo para hablar, en el tiempo que yo estuve, se dieron golpes decisivos contra jefes de las FARC, del ELN, de las bandas criminales, y esta capacidad que llegaron a tener nuestras fuerzas militares y de policía, pues tenían la capacidad de localizar prácticamente delincuentes en cualquier lugar de países vecinos y de otros lugares, y esto se ocurría. Otra cosa es el procedimiento ya de si se decide actuar o no. Por supuesto que las leyes, las normas permiten actuar dentro del territorio colombiano.
Se frenaron operaciones.
En otros casos era necesario cooperar.
¿Se frenaron operaciones?
Allá donde, ¿usted sabe lo que yo le estoy preguntando? ¿Se frenaron esas operaciones?
Mire, usted me está preguntando cosas, y también en esto voy a ser sincero. El deber de cuando se ejerce responsabilidad en cargos de seguridad nacional es asegurarse que se cuida y se protege la seguridad nacional. Ese no es un tema simplemente por decir o no decir cosas, sino porque para el país, pensando a largo plazo, es prudente dejar que las Fuerzas Armadas tengan la capacidad y la posibilidad de actuar de modo que le convenga a los colombianos de manera efectiva. Sé que sería más fácil
creo que
decir
la respuesta es sí.
Sí, claro. La respuesta no lo puede decir, sí. Pero sí.
Prudencia y responsabilidad.
Eso se volvió,
yo siempre digo, ante todo Colombia.
Entonces.
Yo creo que lo más importante en esto es decir e insistir. Cuando uno está en funciones, o cualquier colombiano, siempre antes de cualquier cosa que vaya a decir, debe pensar que ante todo está Colombia, que ante todo está el país. Y eso también lo obliga a uno a veces a ser prudente. Yo creo que la prudencia no es enemiga de precisamente hacer lo correcto.
Le han reclamado por... Bueno, primero, ¿cuánto hace que no habla con Juan Manuel Santos?
Hombre, eso se ha vuelto toda una conversación y una discusión. Yo siempre hablaré positivamente del presidente, con respeto, con gratitud, con aprecio y con la convicción de que está tratando de hacer lo mejor posible. Lo propio digo siempre del presidente Uribe, lo propio digo del presidente Pastrana.
No, pero no me enrede la pregunta.
En fin.
¿Cuánto hace que no habla con Juan Manuel Santos?
Ya
hace un
tiempo.
¿Desde que renunció?
Sí, básicamente desde que renunció.
¿Y ha quedado con tristecita usted de haberse distanciado?
Pues hombre, yo soy una persona que cree en la gratitud, cree en la lealtad, cree en el respeto, y por eso nadie me va a oír a mí decir cosas ni inapropiadas, ni desobligantes, ni respetuosas, sino todo lo contrario, siempre cosas gratas. Yo creo que a los que han ejercido funciones de presidente, hoy el presidente Santos, el presidente Uribe, el presidente Pastrana, son personas que han asumido una enorme responsabilidad y han querido acertar por el país. Pero también me he convencido en este tiempo de algo, y voy a ser muy sincero. La gente no quiere oír más de lo que pasó ayer. La gente no quiere seguir con el espejo retrovisor o andar caminando espaldas. Estamos en un momento donde incluso hay que romper esta polarización que se nos ha vuelto como una pelea de barras bravas. Aquí hay dos barras bravas que se están golpeando entre sí, y en el camino, en cambio, están apareciendo fenómenos que son muy preocupantes para el país. Personas como yo, que tenemos experiencia, pero al mismo tiempo tenemos juventud y deseo de cambio, como creo que hoy es la mayoría del país, creo que tenemos que dedicarnos a hablar de lo que importa. ¿Y qué es lo que importa hoy? Importa el tema de la economía. De verdad que la gente está preocupada con
pero
su bolsillo.
Pero volvíseme, salió por otro lado.
Está preocupada por la seguridad en las calles.
¿Le da tristeza de haberse alejado del presidente Santos?
Pues
porque allá no lo están queriendo, pero ni poquito.
Vicky, por Dios. Pues sí, no me gusta andar en diferencia en general con nadie y no me parece que eso sea la mejor manera. Pero también, voy a ser muy sincero, aquello que sea, hacer lo correcto, hacer lo que convenga al país, hablar de manera clara, como siempre lo he hecho, de manera privada y pública, con posiciones que no han sido cambiantes en el tiempo, sino que se han mantenido en el mismo lugar, pues me parece que es lo que debo hacer, y lo debo hacer por esto que llevo diciendo y que es lo que nos mueve hoy a invitar a los colombianos a que nos acompañen.
Pero no dice que tenía tristeza, pero contésteme, ¿está tristecito por eso?
Preferiría no tener el tema.
¿Pero eso le ha generado tristezas o no?
Sí, no me alegra, no me alegra, así de simple, no me alegra.
¿Le genera tristezas?
No me alegra.
O sea, ni siquiera tristeza.
No me alegra.
Y no quisiera que hubiera pasado.
Quienes dicen por ahí es que Pinzón es a Santos lo que Santos es a Uribe, ¿es paja o es verdad?
No, a mí me parece que esas comparaciones están hechas con mala fe, porque yo debo decir, yo nunca he hecho nada para afectar a nadie, nunca he hecho ningún cálculo para perjudicar a nadie, y al contrario, de manera leal, siempre, en mis funciones, expliqué mis posiciones, a veces fueron tomadas en cuenta y otras veces no, pero lo que yo no hice fue cambiar de posición, me he mantenido siempre la misma posición, y fíjese que como algunos piensan, antes por mantener esa posición, algunos pensarán que eso me cuesta, yo mantendré la posición de pensar siempre en Colombia por encima de cualquier reconsideración, amo profundamente este país.
O sea que usted no hizo lo que hizo Santos con Uribe, que cambió de posición.
Y que yo creo que ese es un tema que hay que preguntarle a ellos dos, pero ¿sabe qué? El país no quiere saber de eso. Yo le digo de verdad con mucho cariño y con mucho respeto. Yo creo que ese es un tema que está muy en los medios de comunicación, en los líderes de opinión, y esa pelotera de barras bravas en la que está el país, pues uno la entiende, pero ¿saben qué? El colombiano que ahorita está en un taxi, el que va en un Transmilenio, esa ama de casa, no quiere saber de eso. Está preocupada es por su situación económica, por esa sensación de impunidad que hay cada vez que a alguien le atracan un celular a mano armada y el delincuente tiene más garantías que la víctima. Esas son las temas que están hoy de
yo creo que usted tiene razón hasta cierto punto, pero es me parece que no tiene razón cuando quiere desconocer que esa polarización existe en el taxista, en el doctor, en el abogado, en la abogada. Uno podría decir que existe en el país en general, y muchos colombianos, yo diría que millones, se han visto abocados a tomar una posición, se han tomado una posición o a favor o en contra de uno de los dos señores que han mantenido una pelea por cerca de 7 años. Eso es innegable.
Pues yo le diría frente a eso que yo no niego que existe la polarización, por eso hablo de romperla. Uh-huh. Y hablo de ser una opción.
Es lo más conveniente para el país, que eso sea.
Es lo que el país necesita. Yo vengo hoy a decirle al país, aquí hay una opción en donde, por supuesto, creo en la firmeza, en el orden, en la protección de los derechos de los ciudadanos, en la seguridad, uh-huh. pero también creo en una lógica de solidaridad, de trabajo por los que más lo necesitan, de hacer un esfuerzo porque llegue de nuevo la inversión al país de manera masiva, se creen empleos, haya ingreso y sobre todo haya libertad.
¿Por qué se fue la inversión?
¿Por qué
se ha ido la inversión?
Yo creo que la inversión en general se ha ido en los grandes sectores, es decir, minería, petróleo, la gran infraestructura, el tema agroindustria.
¿Por qué razón?
No, ¿sabe por qué le separo? Porque sí creo que hemos visto compras de empresas, y eso se le llama también inversión, pero eso no genera muchos empleos, genera cierta eficiencia. Pero lo que sí genera empleo es, por ejemplo, que venga y se haga un nuevo proyecto minero que genera 1,000 empleos, y detrás de eso consumo, mejora regiones, o por lo menos hay esa oportunidad. Tiene que ver con varias cosas. La primera, una terrible inestabilidad jurídica. Cambio de reglas de juego permanente. Segundo, un costo tributario muy alto. Las empresas colombianas y extranjeras hoy en día deciden a qué lugar del mundo les sale más rentable.
¿Pero eso ha sido un error de este gobierno?
Y lo tercero, permítame termino.
Sí.
Sin duda, la sensación que hoy hay una serie de consultas en donde el Estado, en lugar de ser el protagonista, y en esto quiero ser sincero, yo creo en la conveniencia de que a una comunidad se le pregunte qué necesita, cómo puede mejorar su condición de vida, su calidad de vida, pero no creo que esté bien el hecho de que no haya un liderazgo del gobierno que arregle esos temas. El ejemplo es el Perú, el ejemplo es México, Canadá, Australia, países que creen, como yo creo, en la protección ambiental y en la protección de la riqueza y la biodiversidad que tiene un país como Colombia, pero no podemos con eso atrasar el desarrollo. Yo creo que ahí hay un tema.
¿Se equivocó
complicado.
Este gobierno en eso?
Mire, yo no voy a andar mirando para atrás, pero yo le voy a decir, ese temita hay que arreglarlo. Y yo estoy dispuesto a arreglarlo.
Pero ese temita, ¿quién es el responsable de ese temita?
Pero Vicky, yo
no,
nada
pero eso
sacamos.
Es importante, doctor Pinzón, porque no podemos. Está muy bien que usted quiera romper la polarización y está muy bien que no quiera ofender a nadie, pero también tiene que tener las cosas claras. ¿Quién es responsable de esto?
Claro está que hay un problema. Y claro está que si llegamos a la responsabilidad de liderar a los colombianos, vamos a convocar a todos los sectores para arreglar eso. Ese
¿quién
tema
es
hay que
responsable
arreglar.
De ese problema?
Pues Vicky, las responsabilidades están en función de quién ejerce funciones. Entonces,
¿entonces el ministro de Hacienda?
De esa pero Vicky, yo le pregunto...
No, pero no se me vaya
muy
por la rama. ¿Es el ministro de Hacienda o es el gobierno en general?
Pero venga, le digo. ¿Qué saca uno hoy? Y se lo digo
mira,
con todo respeto.
Mira, la gente siempre le gusta mucho la claridad.
Yo sé.
Porque uno no puede quedar bien con Dios y con el
pero
diablo.
Pero venga, le digo, yo no pretendo quedar bien con Dios y con el diablo. Nada saco yo con lanzar aquí tres nombres y ofender a tres personas
no,
para que
pero no es
salgan
ofender porque no estamos refiriéndonos en malos términos a nadie. Pero alguien es responsable de que la inversión extranjera se haya ido. ¿Quién?
En cambio, Vicky, lo que yo sí digo es, hay tres causas que he señalado con claridad meridiana. Y le digo, si yo llego a ser presidente, voy a actuar sobre esas tres causas porque necesito que el país se vuelva un paraíso de inversión. ¿Para qué necesito que el país sea un paraíso de inversión? Para crear empleo masivamente. ¿Y sabe qué? El empleo es ingreso y el ingreso es libertad. Eso es lo que necesito para la gente de Colombia.
Déjeme volver a Venezuela. Usted habló hace un rato de cómo movían el negocio del narcotráfico hacia Venezuela, cómo se movía ese negocio de la producción acá. ¿Cómo era? Operativamente, ¿cómo era?
Históricamente, y digamos, para ser específico en ese punto, hay producción en el oriente colombiano, básicamente en las zonas de Pichada, Guaviare, Caquetá, sur del Meta. También, por supuesto, en el sur, al lado del Putumayo, Nariño,
y arriba,
incluso el Chocó, también el Nudo de Paramillo. Pero básicamente el canal que hay es el de transportar la producción de el alcaloide, de la pasta de coca, y a veces incluso ya procesada, hacia lugares de la frontera con Venezuela, muy en particular en la zona del estado de Apure. Por ejemplo, recuerdo yo casos donde sabíamos y había casi que información precisa de cómo allí se sacaba la droga y desde ahí o ahí llegaban mejor los aviones, y los aviones salían, por supuesto, hacia Centroamérica, República Dominicana, Honduras, y claro, esto generaba un flujo de ingresos para los grupos armados.
Pero había complicidad con...
Yo creo que sí.
Con las autoridades de Venezuela.
Yo creo que sí,
Pero usted cree que en este momento donde se ha disparado todo el tema de los cultivos ilícitos en Colombia, ¿usted cree que esa complicidad no sigue existiendo?
Yo creo que sí. Muy francamente, es que esas estructuras criminales posiblemente siguen operando y siguen actuando. Ya lo que yo haría con eso es un poco especular, y por supuesto que eso es lo que hay que verificar, pero es muy fácil suponer.
Si se produce más, se saca más.
Y se saca por ahí, por los mismos lugares.
¿Por qué se disparó la droga en Colombia? ¿Por qué se dispararon los cultivos ilícitos?
Eso es muy lamentable. Lo primero que le digo es, esa es una de las noticias malas de este tiempo, porque no olvidar, el narcotráfico y luchar contra el narcotráfico no es un tema para quedar bien con nadie en el exterior. Es que ha sido la peor amenaza a la seguridad y la vida de los colombianos. El narcotráfico produce corrupción, produce destrucción del tejido social, crea esa cultura de la riqueza fácil. Y por el otro lado, pues el terrorismo, la violencia, financia grupos armados, etcétera. Por eso es que hay que luchar contra el narcotráfico. Cuando se dispara, es una mala noticia. Usted pregunta por qué. Creo que hay varios momentos. Uno, esas decisiones que se tomaron en el Catatumbo al final del 2013, creo que fue un error. Yo personalmente no estuve de acuerdo. Yo creo que eso fue público también. Porque haber dejado que esa zona se le diera simplemente dinero a quienes estaban en esa actividad del cultivo y no haber mantenido la presión de seguir erradicando y de una u otra manera motivar a que la gente se saliera, pues creó un muy mal precedente. Y eso que ocurrió en el Catatumbo, luego se copió en el Putumayo, luego en el Guaviare, luego en Nariño, y pasaron año y medio para terminar entonces tomando una decisión que tiene muchos componentes, pero que fue suspender la aspersión. Siempre he pensado lo siguiente: defender o no una herramienta es lo de menos. Yo no tengo ninguna razón para defender una herramienta específica, pero lo que sí es necesario es tener un plan efectivo que siga demostrando que se pueden reducir esos cultivos. A mí me tocó como ministro vivir en mi segundo y tercer año los dos mejores años en la historia de registro de cifras de narcotráfico.
Sí.
Fueron los años de más baja producción. Pero cuando se empezaron a conceder estas cosas, pues lo que se crearon fueron los incentivos. Y mientras personas que están en el negocio de narcotráfico sientan que van a recibir dinero, pero no van a tener mayor consecuencia por esa actividad, pues el incentivo y la decisión de mantenerse pues queda reflejada en estas cifras. Es mala noticia y yo creo que el país tiene en eso que pensar, es en el bien y la tranquilidad de todos. Ahora esto se está reflejando en un problema peor. Consumo en las ciudades y en los pueblos en Colombia.
Pero vaya, pregúntele al ministro de Defensa y no está de acuerdo con
usted. Y microtráfico. El microtráfico es buena parte del que explica todas estas pandillitas que hoy asustan y preocupan a la gente.
¿Cuánto califica de 1 a 5 al ministro de Defensa?
¿Usted no voy a hacer ese ejercicio, Vicky?
No, pero usted está muy negativo.
Diplomático.
No, estoy muy positivo.
Todo me dice no. No,
al contrario, estoy muy positivo. Yo quiero que el país piense en el futuro. Piense que sí podemos hacer las cosas y que hay que más bien romper esta polarización y ponernos a trabajar con un sentido de amor por Colombia, con un sentido patriótico. El país sí ha podido hacer las cosas. Tenemos que poder recuperar esa intención, esas ganas, tener un sentido de patriotismo más allá de las victorias de la Selección Colombia, de las